Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Hoy estamos finalizando la semana, viernes 17 de marzo, de cara a un puente festivo. Las lluvias pues han afectado algunas vías del departamento, pero pues aquí seguimos reportando como todos los días. Bueno, vamos a iniciar esta emisión de hoy y les voy a contar algunos de los temas que tendremos. Primero, el gobierno radica la ambiciosa reforma laboral con justicia social. En temas deportivos, el Once Caldas visita el lunes festivo al Atlético Huila en la novena fecha de la Liga Betplay. Y en Manizales, llega lo mejor del golf a la ciudad de Manizales. Les contamos hasta cuándo irá la programación deportiva de este fin de semana y cuáles serán los deportistas allí presentes. Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a esta hora, 11:36 de la mañana, a 19 grados centígrados en Manizales. Veo acá en el pronóstico del clima pues un cambio en la temperatura, al menos en estas horas de la mañana, el sol muy presente, pero veo que puede cambiar. En horas del mediodía podemos tener algunas lluvias ligeras y pues también finalizando la tarde incrementa esta probabilidad de lluvia en Manizales. Temperatura máxima para hoy, 20 grados centígrados. Esperaremos entonces qué ocurre, pero la recomendación, como siempre, es que ustedes carguen la sombrilla en el bolso, porque aquí en Manizales, con este clima, no se sabe qué pueda pasar.
El tráfico a esta hora.
Oyentes, y revisando nuestro mapa virtual del tráfico a esta hora en Manizales, revisando la avenida Santander, pues parece que está fluida la avenida Santander, no veo inconvenientes resaltables en esta avenida. La que sí veo con muchas complicaciones es la avenida Kevin Ángel, y esto debido a lo reportado en horas de la mañana en este tema de la salida hacia Neira, y es que la administración municipal informó de una pérdida de ribera en la quebrada en la vía a Neira, exactamente en el sector de Puente de Piedra, y pues eso es lo que vemos en este mapa virtual, mucho represamiento vehicular en la salida hacia el municipio de Neira. La avenida paralela está fluyendo con total normalidad, la vía Panamericana esta mañana tenía algunos problemas de tráfico llegando hacia el terminal de transporte de Los Cámbulos, pero a esta hora la veo con total normalidad, no veo que esté sucediendo nada. El resto de la malla vial de la ciudad parece estar fluyendo normal.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, y en nuestro portal web de lapatria.com, diversas actualizaciones, y por eso nos acompaña aquí mi compañero de la unidad digital, Santiago Zapata. Santiago, muy buenos días, feliz viernes.
Muy buenos días, Juanita, para ti, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de este último día de la semana, este viernes 17 de marzo.
Bueno, Santiago, ¿qué tenemos en actualizaciones locales?
Sí, pues tenemos una noticia negativa, y es que esta mañana un incendio estructural originado en el barrio La Florida, que es ya jurisdicción del municipio de Villa María, pero está conurbado con Manizales en el conjunto residencial Portal de La Florida, sufrió un incendio, y aunque los vecinos y socorristas intentaron extinguir el fuego desde que se percataron de este hecho, la conflagración se salió de control y consumió totalmente la casa, de acuerdo con el informe que nos entrega el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales. Aún se desconocen las causas del origen del fuego.
Bueno, Santiago, y antes de que pasemos a temas nacionales, pues saludar a nuestro compañero conectado con nosotros. Muy buenos días y feliz viernes al editor de Noticias de La Patria, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, buenos días.
Buenos días, Juanita, Santiago, a todos los oyentes, un saludo especial en este viernes previo a Puente Festivo, ¿no? Ojalá que la agüita deje pasear a la gente.
Ay, ojalá que nos deje pasear. Bueno, Santiago, temas nacionales, ¿qué tenemos?
Sí, y saltamos al Congreso de la República, donde se estableció un proyecto para denunciar los casos de abuso y acoso sexual en el legislativo, también acabar la indolencia frente a estos, que fueron los llamados que hizo su líder, que es la senadora María José Pizarro, quien lidera la comisión solicitada por el presidente Gustavo Petro, que investiga este tipo de violencia en la rama legislativa del poder público en el país, en el regreso a las sesiones plenarias que fue ayer. En palabras de la senadora Pizarro, los casos aberrantes de abuso y acoso sexual en el Congreso están sucediendo en nuestras narices. Les pido no ser más indolentes y les invito a denunciar, expresó ella, quien además preside precisamente la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en la Cámara Alta del Legislativo. Esta convocatoria se dio en el marco del lanzamiento de la campaña Rompamos el Silencio. En esto te acompañamos, ese es el nombre de la campaña, y esta estrategia contiene acciones que propenden por atacar y erradicar este tipo de conductas que han permeado las actividades y el ámbito laboral en el Congreso por años. La iniciativa, que cuenta con un equipo experto e independiente que revisa las prácticas, conductas y situaciones que rodean a los acosos y abusos sexuales dentro de la corporación, tiene un protocolo de denuncia que contempla una ruta de atención para darles acompañamiento jurídico y psicosocial a quienes denuncien voluntariamente, así como que las personas que lo deseen podrán contar con acompañamiento para iniciar sus procesos en la Fiscalía General de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación o en la Comisión Ética del propio Congreso.
Bueno, Santiago, cerremos con el sondeo de hoy, que está bastante interesante y creo que es un tema muy actual para los manizaleños.
Sí, es un tema, ya regresando al plano local, que ha generado pues bastante inquietud en la ciudadanía de Manizales. Y pues la pregunta que tenemos al aire en este momento en lapatria.com dice: ¿cree que la ampliación del predial con descuento del 15% hasta el 31 de marzo debió cubrir a todos los contribuyentes? El 91.36% dice que sí, mientras que solamente el 8.64% dice que no. Fernando, ¿qué posición tiene respecto con este tema del predial que simplemente acogió a algunas personas que se manifestaron en contra de esta medida del cobro del impuesto predial en la ciudad?
Doctor, le recuerdo que las normas no pueden beneficiar específicamente a alguien, y aquí lo que se hizo es eso. Una norma de beneficio tributario debe cobijar a todo mundo por igual, no solamente a los que, uy, nos equivocamos con estos nomás. No, porque entonces queda abierta que no reclamó, pero también se equivocaron con él, entonces ¿qué va a pasar? No, no, ese tipo de normas, es absurdo lo que pasó en Manizales, como es absurdo lo que pasa cada año en esta ciudad con el impuesto predial desde hace por lo menos 10 años, cuando cambiaron el software, supuestamente, y no han podido con él. Es hora de que replanteen un nuevo software para que pueda, porque la ciudad está perdiendo plata. Eso se traduce en plata perdida para el municipio porque los impuestos no se están cobrando bien y no es fácil ir a pagarlos.
Bueno, Santiago, así cerramos el clic. Todas las actualizaciones en lapatria.com.
Sí, toda la información relacionada con Manizales, Caldas, Colombia y por supuesto también en el mundo la pueden encontrar en www.lapatria.com, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como @lapatria.com, en Facebook como La Patria Manizales, y además aprovecho antes de despedirme pues para hacerles la invitación a quienes nos están escuchando que en las próximas horas podrán encontrar en lapatria.com y en nuestro canal de YouTube el capítulo de esta semana de Un Café, en el cual vamos a hablar de las cifras y los contrastes que tiene el empleo, la situación del empleo en Manizales.
La voz del día.
Bueno, oyentes, y a esta hora 11:44 le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña en cabina Enrique Gómez Martínez, dirigente del Movimiento de Salvación Nacional y también ex candidato presidencial. Enrique, muy buenos días.
Juanita, un gran saludo a usted y a toda la audiencia aquí de Radio La Patria.
Bueno, empecemos hablando de Salvación Nacional. Salvación Nacional es una línea del Partido Conservador. ¿Qué piensan de los líderes y congresistas conservadores que decidieron apoyar el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Ellos podríamos decir que se dejaron enmermelar?
Están muy enmermelados, pobrecitos, no se les ve debajo de tanta mermelada que reciben y están negociando el futuro de la salud, el futuro del país, sin ningún criterio de respeto por los derechos de los ciudadanos y sin ninguna coherencia con los valores conservadores. Salvación Nacional surgió en el año 90 como precisamente una escisión, una división del Partido Conservador, ya en aquel entonces, hace más de 30 años, rechazando precisamente esa forma de hacer política que solo apunta a la clientela, los puestos y los contratos. Y seguimos ahora en este renacer del movimiento, pues criticando esa forma de hacer la política que no le sirve bien al país.
Bueno, usted ha criticado y ha sido muy expresivo en redes sociales sobre las reformas que está proponiendo el gobierno nacional. ¿Por qué estas críticas y qué riesgo ven las reformas del gobierno de Gustavo Petro?
Bueno, en el caso de la salud, pues es claramente una reforma inconveniente, mal pensada, sin diseño real, sin que existan los profesionales de médicos, familiares y comunitarios que pretende imponer la ministra Corcho y que además le entrega la caja, es decir, el dinero de la salud, toda al presidente de la República. Eso es una mala idea. Y mire nomás para la muestra un botón, una de las peores entidades, de las más mal manejadas del Estado es el INVIMA. Todo tipo de problemas, tuvo su página web caída durante muchísimo tiempo el año pasado. Es sujeta de muchísimas investigaciones de corrupción y es el estándar con el cual nos quieren empezar a administrar la salud a los colombianos, y ese es un mal estándar. Y mire lo que dice ayer el irresponsable director encargado de la entidad. Dice que él va a reemplazar la escasez de medicamentos con productores locales. Yo conozco bien a la industria farmacéutica colombiana. Parece ser que el director de INVIMA piensa que hacer medicamentos complejos de alto costo es como hacer un sancocho en una olla comunitaria. Eso no funciona así. Y huele mal, ¿no? Huele, cuando yo creo artificialmente una escasez, que es lo que en últimas reconoce el director del INVIMA y se lo imputa a la ministra Corcho, huele a que vamos a hacer negocio y van a aparecer ciertos amigos de la ministra o del director del INVIMA súbitamente suministrando esos medicamentos. Mire, ese tipo de restricciones, el control de precios, lo que ha generado es la falsificación de medicamentos. Todos los colombianos recuerdan episodios dramáticos donde se falsificaban moléculas que eran necesarias para la supervivencia de los pacientes. No podemos volver a eso. Eso es una etapa de la historia de la salud que había sido superada.
Bueno, me acompaña en esta mesa también Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿alguna pregunta para Enrique Gómez?
Sí, con los buenos días para el dirigente del Movimiento Salvación Nacional. Yo le quiero decir que yo me siento como por allá en los años 90, el Movimiento Salvación Nacional, la nueva fuerza democrática, o sea, como si hubiéramos avanzado en este tema. Estos partidos que ustedes acuden a revivir estas viejas personerías jurídicas, ¿no está llevando también a una atomización? ¿Cuál es el riesgo que están ustedes ayudando a correr en nuestra democracia cuando reviven estos partidos que no tienen gran fuerza de los partidos de antes?
Los partidos tradicionales que hoy dominan la política y el Congreso lo están haciendo mal. Están haciendo mal la política, están vendiendo el voto en el Congreso a todos los gobiernos. Están con todos los gobiernos y no están con ninguna ideología, no tienen compromiso frente a la ciudadanía. No son partidos sinceros, son camarillas o asociaciones para hacerse elegir, y por eso creo que es pertinente el resurgir de estas personerías, como usted comenta, así haya que asumir el riesgo de la dispersión. Quien realmente ha abierto la llave para las personerías es el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién sabe bajo qué criterios? Yo creo que la sentencia de la Corte que le dio la vida a Salvación Nacional era muy expresa, explícita, haciendo referencia a actos narcoterroristas que hubieran afectado el desarrollo del movimiento, como lo fue sin duda el asesinato de Álvaro Gómez. Pero lo importante es hacer una política diferente, oxigenar, traer nuevos líderes. Por eso estoy yo hoy aquí en Manizales, porque Salvación Nacional, que ha sido muy importante en el departamento de Caldas, va a ser una alternativa entre una política corrupta, una política sin vergüenza y la mala política del pacto histórico que muchísimos de nosotros los colombianos rechazamos. Recuerde que Salvación Nacional es uno de dos partidos que se encuentra en este momento en oposición al gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, tras las elecciones presidenciales y tras no haber logrado una votación representativa cuando usted fue candidato, ¿qué proyecciones tiene Salvación Nacional para estas elecciones regionales de octubre?
Pues estamos buscando crear estructura en todos los municipios de Colombia. Nuestra meta mínima es tener listas a consejo, ojalá en todos los municipios de Colombia, 1.103 municipios. En algunos casos nos han buscado candidatos viables para alcaldías. Queremos en la mayor cantidad de departamentos formar listas a la asamblea que sean competitivas, que pasen el umbral, que tengan fortaleza. Y en algunos departamentos de esos que tienen dueño, porque Colombia hay mucho departamento y mucho municipio que tiene dueño, tiene hasta escritura, los políticos de los entes territoriales, queremos crear tercerías que precisamente rompan con esos monopolios o debiliten esos monopolios que no lo están haciendo bien, que se sostienen en el poder mal usando el presupuesto sin solucionar los grandes problemas que tienen los ciudadanos en departamentos y municipios. Y obviamente eso es cierto también aquí en Caldas, que ha tenido pues una racha mala con el alcalde de Manizales, con la poca ejecución del gobernador y obviamente con las indicaciones de corrupción terribles contra senadores de aquí de este departamento.
Bueno, Enrique, una pregunta que le hago, porque cuando uno está en la oposición pues tiende también a ver todo lo malo del gobierno. ¿Usted ve algo que se pueda rescatar del gobierno Petro?
He tratado, me pone a pensar, me toca trabajar fuerte en esto. Yo diría que el proceso de apertura de relaciones con Venezuela resuelve un problema para 800.000 colombianos que no tenían servicios consulares ni atención en Venezuela, y puede ser una herramienta para frenar el éxodo humanitario que sigue sufriendo Venezuela por el mal gobierno socialista que allá hay. Vuelvo e insisto, trato de ser equitativo y ponderado. Creo que la reforma tributaria fue un desastre desde el punto de vista del crecimiento. Entramos a una recesión con una de las reformas tributarias más ambiciosas para el sector productivo, con muchísimos gravámenes, ha ahuyentado la inversión petrolera, ha ahuyentado la inversión minera, que son fuentes esenciales fiscales y de riqueza para el país. Uno ve que el ministro de Hacienda nos habla de que él va a tener un manejo muy conservador de las finanzas públicas, pero creo que estamos lejos del grado de inversión. Diría yo que si hay que resaltar algo, pues es más o menos la ponderación del jefe del no del gabinete, sino del kinder, que es claramente el señor Ocampo, que le anda controlando allá a los niños que andan haciendo embarradas en el gabinete de Gustavo Petro.
Bueno, pero en esto también usted, que es de un partido muy cercano a las fuerzas militares, que han estado ustedes, pues siempre han apoyado, no solo como familia, sino como partido, todo el accionar de la fuerza pública. ¿Cómo ve lo que se está viviendo en este momento dentro de los cuarteles, las renuncias de las que se hablaron esta semana de coroneles y tenientes coroneles? ¿Usted siente que hay afectando la dignidad de la fuerza pública de este país?
No, pues nadie duda que se ha humillado a la fuerza pública, se ha colocado a toda la fuerza pública en situación de riesgo, a operar en condiciones de alto riesgo para la vida de los servidores públicos y en unas misiones inefectivas o de espalda a las necesidades de la ciudadanía en muchas partes del país. Nadie duda de eso. Eso no necesita que yo se lo diga en este momento. Yo lo que creo es que hay una estrategia clara de desmontar la capacidad operativa de la fuerza pública. Es un acuerdo que no nos han revelado con el ELN, es una condición de negociación del ELN y se la están entregando, no solo guardando las tropas en los cuarteles, sino poniendo a la policía con órdenes y contraórdenes, muchas de ellas no escritas, en situación de evidente riesgo, como se vivió en San Vicente del Caguán. Y obviamente al romper la moral de un cuerpo tan grande que requiere tanta disciplina como la fuerza pública, pues los líderes se van, y eso es lo que busca el ministro de Defensa, Gustavo Petro, Iván Cepeda, buscan es destruir el liderazgo de nuestras fuerzas públicas y de policía, porque en ese ambiente, unas fuerzas militares y de policía debilitadas, ellos consideran que pueden generar una ruptura democrática atendiendo el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el ELN.
Hablemos de la reforma laboral, pues la última que radicó el gobierno ante el Congreso de la República. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de estos puntos como de la licencia de paternidad, el aumento del recargo dominical, también que el horario nocturno empiece a las 6 de la tarde? ¿Qué opina usted de esta reforma?
Mire, en realidad hay una costumbre muy antigua, no es de esta reforma en el país, de pensar que el PIG, las finanzas de los empresarios del sector productivo, no tiene límite. y esa legislación que va generando beneficios laborales los genera para una porción cada vez menor de la población económicamente activa del país. Si bien el DANE habla de un 52% de informalidad, la realidad es que el DANE no tiene en cuenta las personas que dejaron de buscar empleo, cerca de 15 millones de colombianos que están ya tan decepcionados del mercado laboral que ni siquiera buscan empleo, y como contestan negativamente la encuesta diciendo no busco empleo, el DANE se hace el de la vista gorda y no los incluye entre la población de informales. El rebusque, el empleo informal son una catástrofe colombiana, y la única salida es flexibilizar el contrato de trabajo a nuevas modalidades, generar más industria y más emprendimiento en el país. Yo quiero ver a cualquier nuevo microemprendedor en las ciudades de Colombia asumiendo las cargas y costos para el empleo formal que plantea esta reforma. Simplemente no lo va a lograr, no va a poder empezar, y va no solo a destruir empleo formal, porque muchos empresarios me lo han dicho directamente, que ya están despidiendo personas ante la expectativa de que se cree mayor inflexibilidad en el contrato de trabajo, sino que ese sueño de un trabajo normal, regulado, con las prestaciones de ley, se va a volver mucho más distante para la gran mayoría de quienes están en el rebusque o en empleo informal en el país.
Bueno, hablemos de Salvación Nacional acá en el departamento. ¿Cómo está el movimiento en Caldas? ¿Tendrán candidatos para la alcaldía, especialmente pues preguntando, y un foco en la alcaldía de Manizales y para la gobernación?
Juanita, estamos apenas en el proceso de formar mesas directivas en los municipios y una mesa departamental. Vine a entrevistarme con personas que están interesadas a aspirar a consejo y alcaldías en varios municipios. Me voy a reunir hoy con ellos en la tarde. Queremos hacer un proceso de base, un proceso que arranque en los municipios, en donde las mesas directivas seleccionen los candidatos, los evalúen y se los postulen a la mesa departamental y a su vez a la mesa o a la dirección nacional, para hacer un partido que vuelva a ser democrático, que vuelva a ser de base, como no lo son hoy día los grandes partidos de este país. Es un proceso. Invitamos a todos aquellos que crean que pueden manejar mejor o se puede manejar mejor su municipio, su departamento, y que quieran o sientan que pueden hacerlo a través de consejos, alcaldías, eventualmente las asambleas, que nos busquen en www.salvacionnacional.co, www.salvacionnacional.co. Ahí están las rutas para los candidatos que plantean los requisitos y los contactos de nuestros coordinadores. Y la idea es seguir viniendo durante los próximos 30, 40 días al departamento, precisamente para ir avanzando e instalando estas mesas en todos los municipios.
Fernando, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos?
Sí, pues que Salvación Nacional tiene un origen de alguna manera frente nacionalista, pues lo convocó don Álvaro Gómez Hurtado en su momento, pero acompañado por Carlos Lleras de la Fuente en esa época de constituyentes y demás. ¿Qué tanta apertura tiene este nuevo Salvación Nacional? ¿Hasta dónde se va, ¿no?, teniendo en cuenta pues esas muletillas que cargan siempre algunos de sectarismos y demás, cada que se habla de un partido con tradición de la familia Gómez?
Pues nosotros estamos muy tranquilos, como Álvaro lo estuvo en el 90, tendiendo la mano a grandes líderes liberales para no solo conformar las listas a Senado de Salvación Nacional, sino obviamente esa gran lista de constituyentes que fue pues el segundo movimiento más importante dentro de la constituyente y le permitió tener a él la copresidencia en la creación de nuestra nueva constitución. Nosotros queremos hacer un llamado amplio, más allá o desde lo conservador, a todas las vertientes ideológicas que estén conformes y que quieran suscribir ese gran acuerdo sobre lo fundamental. Mire, el Estado no funciona en nada de lo esencial. Tenemos que volver a un Estado que cumpla eficazmente con sus fines principales: seguridad, ética y moral en la política, reforma y transformación de la justicia para acabar con la impunidad, un consenso del desarrollo y la protección de la ecología. Son esos cinco ejes que siguen siendo vigentes, y por eso estamos abiertos a quienes en otros partidos han enfrentado las roscas, el hecho de que les pidan plata por el aval, la mala política, la corruptela, para que busquen en Salvación Nacional ese espacio para que todos podamos construir en lo municipal, en lo departamental, un mejor Estado. Entonces nos mantenemos abiertos, sigue esa vocación suprapartidista, porque creo que la hora es grave y obviamente que somos un partido de oposición y haremos coaliciones y queremos coaliciones con aquellos partidos que se han declarado independientes y en oposición, dejando que los partidos tradicionales que están allá comiendo lentejas y mermelada en la coalición de gobierno carguen el costo ante la opinión pública del mal gobierno de Gustavo Petro en las próximas elecciones.
Usted calificó en sus redes sociales de cínica a la vicepresidenta Francia Márquez después de la entrevista publicada por Semana con Vicky Dávila. Cuéntenos por qué fue esto.
Bueno, yo creo que Francia Márquez reitera y señala que tiene grandes amenazas a su seguridad y parece conocerlas muy en concreto. Yo creo que es deber de la vicepresidenta, que está en la línea de sucesión democrática del país, informarle al país quién la amenaza y por qué la amenaza. Y esa debe ser una de las evaluaciones que se debe hacer precisamente para medir el nivel de riesgo que realmente padece este funcionario y las medidas y contramedidas que se deben tomar. Porque esto tiene unas lógicas y unos procedimientos y ciertamente no se puede quedar en lo anecdótico de si le gusta o no montar en helicóptero, de si está contenta o no con su nueva mansión y la quiere estrenar. Ese no es el punto. El punto es que la democracia necesita defenderse, necesita estabilidad. Y hay un deber de todo funcionario público de transmitir sinceramente cuáles son sus riesgos de seguridad y por qué se le generan. Y creo que ella, en medio de toda esta discusión, en medio de su altisonancia, en medio de su soberbia incluso, pues no nos cuenta lo que es realmente importante. Y en eso creo que sí hay una dosis importante de cinismo. Y sale y alega que es un problema racial, que es un problema de su condición. No, son recursos públicos en un cargo y en un gobierno que había prometido decoro, moderación, buen uso de los recursos y que evidentemente pues incumple también esta promesa.
Bueno, le agradecemos a Enrique Gómez Martínez, dirigente del Movimiento de Salvación Nacional y excandidato presidencial, por acompañarnos aquí en La Patria Radio.
Juanita, Fernando, gracias. Un gran saludo a todos los oyentes de La Patria Radio.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil 900 pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa, energía que conecta.
Nuestro compromiso es tenerte bien informado, por eso nos acercamos cada vez más a ti. Encuentra ahora el periódico La Patria y Cubo en el Centro Comercial Fundadores. Tómalo y deposita el dinero en la Caja de la Confianza. Una apuesta de confianza en la ciudad más culta del país.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Los deportes.
Bueno, oyentes, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 3 en este viernes 17 de marzo, y le damos las buenas tardes al editor de Deportes de La Patria, Osvaldo Hernández. Bueno, Osvaldo, inicia este torneo de golf Ciudad de Manizales. Contémosle un poco a los oyentes de qué se trata.
Juanita, un abrazo para usted, para toda la audiencia. Aquí estamos después de una mañana absolutamente fría y mire el día que está haciendo tan bonito. Mucha actividad deportiva con motivo del puente festivo. Empecemos por lo... Todo es importante, pero digamos lo que tiene más impacto, el nacional. Empieza la edición 72 del torneo de golf Ciudad de Manizales. No es abierto, sino torneo, porque solamente juegan los aficionados. Las categorías bajas, es decir, los mejores rankeados en el país, juegan 4 días a 72 hoyos, es decir, 18 por día, en una modalidad que llaman medal play, que es simplemente el juego hoyo por hoyo, con deportistas de todo el país, los mejores rankeados, pero Caldas tiene 3 figuras para mostrar, que son María José Cardona, que es cuarta en el escalafón nacional, Samuel González, que es el primero en el club de todos los golfistas, y Tomás Restrepo, un manizaleño que acaba de ganar el campeonato suramericano en Lima, Perú.
Osvaldo, ¿hasta cuándo irá la programación?
va hasta el lunes. Hoy empiezan las mejores categorías y mañana, a partir de mañana juegan los demás, digamos de alguna manera las categorías altas, que son aquellas de más recreativa, ¿cierto? Pues un recreativo ahí compite igual que uno aficionado, pero se estima que estas categorías son las competitivas. En el campo del Club Manizales, en un campo que solamente se detiene cuando hay tempestad, cuando hay tormenta, que eso pone en riesgo la actividad de los jugadores, pero de resto se juega con o sin aguacero.
Bueno, Osvaldo, cambiemos de tema. Hoy nos toca hablar del Once Caldas debido a que el lunes visita al Atlético Huila en la novena fecha de la Liga Betplay.
Sí, una semana larga, como dicen los técnicos, Juanita, tuvo el cuerpo técnico del Once Caldas después del partido que disputó el pasado lunes. Una semana larga, reiteramos, porque se juega el próximo lunes a las 8:20 de la noche. Se cierra la jornada. Una jornada que arranca, si me permite recordarle, que arranca hoy con el partido entre a las 8 de la noche entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, y mañana a las 2 de la tarde Envigado Boyacá Chico, a las 4:10 Equidad Unión Magdalena, a las 6:20 Pasto Cali y a las 8:30 Junior Santa Fe. Mañana a las 3:30 América de Cali Alianza Petrolera, 5:45 Millonarios Águilas Doradas y a las 8 de la noche Medellín Jaguares. Y el lunes a las 8:10 Bucaramanga Tolima y a las 8:20 Atlético Huila Once Caldas. Pero Once Caldas, como lo dijo el técnico el Pedro Sarmiento, a las horas de la mañana, pues fue una semana en la que le permitió mover muchos más jugadores, conocer más el grupo para tratar de encontrar ese once ideal que necesita para sacar el equipo del fondo de la tabla de posiciones.
Precisamente, Osvaldo, vamos a escuchar algunas de las declaraciones de Pedro Sarmiento, el técnico del Once Caldas, esta mañana en rueda de prensa ante este enfrentamiento con el Atlético Huila.
Bueno, muchas gracias. Aquí el Hernandario lo acaba de decir, ¿cierto? Yo tratamos de ir el trabajo, y Hernandario es una persona que conoce con mucha capacidad el ataque. Enseñar ataque es muy difícil, muy difícil, porque depende de muchísimas cosas. Yo diría que yo hago la parte más fácil, que es la parte defensiva, supuestamente, pero el fútbol, tanto en defensa como en ataque, tiene que ser ordenado, y generar realmente pues un orden para atacar es muy difícil, porque es que la gente piensa que ahora hay que salir corriendo, porque se está hablando de transición, de intensidad, de que no, de que no. Nosotros queremos que el equipo corra lo que tiene que correr, no correr por correr. Ahorita tienen los GPS y todo eso, entonces lo primero que hacen es preguntar cuánto corrí. No, aquí no se trata de correr, el que más corra, no, hay que correr bien. Entonces, es en este momento sobre todo saber utilizar lo que se tiene, porque el equipo, pues, yo no lo vi mal físicamente. La cancha es pesada, es una cancha fregada, y el equipo hizo un esfuerzo el Berriondo. Entonces, estamos en ese momento de saber realmente si están bien físicamente o no. Porque es que la cancha te hace ver lento, te hace entregar mal el balón. Entonces, yo desde la parte defensiva tengo más información, o mucho más información, y necesitamos un equipo que sea coherente, que hayan sociedades, no individualidades, para recuperar la pelota. La táctica y la defensa se hizo para ahorrar fuerza y espacio, y es lo que queremos, que el equipo sea coherente. El segundo tiempo, no sé cuántas veces llegó Pasto al área de nosotros, me parece que fue un poquito, una vez llegó y se defendió bien, pero queremos que, pues necesitamos otra cosa, ¿cierto? Hacer el gol, que tuvimos la opción. Afortunadamente, un gol te hace ver todo malo, o un gol te puede hacer todo bueno. Entonces, basado en eso, vamos a ver cómo juntamos defensa y ataque, pero hay que trabajarlo todo en conjunto. Ayer se hizo un trabajo defensivo inicialmente, donde yo lo manejé, y Hernandario manejó la parte ofensiva. No estamos solamente trabajando en defensa. Después juntamos el equipo, es un estilo, una forma de trabajar, y nos va dejando satisfecho. ¿Por qué? Porque encontramos cosas buenas y cosas para mejorar. vamos a ver cómo la mejoramos en la medida que armemos una alineación que nos dé la posibilidad de ser lo más fuerte, tanto en ataque como en defensa.
Bueno, Osvaldo, ¿y qué tenemos en programación deportiva para este fin de semana, este puente festivo?
Hay mucha actividad deportiva. Mire, la ciclovía se corre para el lunes, porque el domingo ahí está la carrera atlética Sin Fronteras, que se va a disputar entre el sector de Fundadores y el Cable. Sale el deporte de Calda, están en campeonato nacional, dos válidas nacionales de BMX en UAT, Cundinamarca. El karate está en el Open Panamericano en Medellín. Perdón, el karate no, el judo. El karate está en el último prejuegos que se disputa para la cita que va a ser en el Eje Cafetero. Se está disputando en Popayán. ¿Y qué más? Hay Fórmula 1. Y el próximo domingo a las 3 de la tarde, el superclásico de la Liga Española entre Real Madrid y Barcelona.
Bueno, oyentes, 12 y 10, y les cuento que esta mañana se realizó en la Universidad de Caldas y con el acompañamiento y el apoyo del programa Colombia Científica, la presentación y el cierre del programa en el país y la puesta de un nuevo plan del gobierno que se denomina Ciencia para la Paz. Este evento contó con la presencia de la viceministra de Ciencia, Talento y Apropiación Social del Conocimiento, quien es Yesenia Olaya Requene, que también estudió en la Universidad de Caldas. Nuestro compañero Oscar Beyman Mejía estuvo allí en esta rueda de prensa y nos trajo una pequeña entrevista. Escuchemos.
Viceministra, bueno, primero que todo, ¿qué se siente volver a su universidad donde fue egresada?
Bueno, estoy sumamente contenta de regresar a la universidad, de saber que la universidad continúa con esta misionalidad de colocar el conocimiento al servicio del país.
Viceministra, usted tenía trazados varios temas ahora, 3 o 4 meses que asumió. ¿En qué siente que se ha avanzado?
Bueno, hemos avanzado en el tema de la democratización de la ciencia en Colombia. Hemos estado trabajando en proyectos científicos con comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes en el país, y esto nos ha permitido generar un diálogo de conocimientos, un diálogo intercultural donde la ciencia y los proyectos de inversión de estas comunidades se está construyendo con las comunidades, y eso es un avance muy importante para el país. Otro tema importante es contribuir a fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia. Desde el viceministerio y el Ministerio de Ciencia hemos liderado una serie de convocatorias para regionalizar los programas de doctorado y para fortalecer que las mujeres puedan ingresar a carreras científicas en áreas STEM.
Bueno, viceministra, como en todos los programas siempre hay dificultades de presupuesto. ¿Cómo están ustedes en ese tema?
Bueno, eso es un gran desafío. El Ministerio de Ciencia tiene un presupuesto muy reducido en comparación con otras carteras a nivel nacional. Sin embargo, existe una voluntad del Gobierno del Cambio para poder incrementar la participación económica en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y junto con el sistema de regalías tenemos grandes oportunidades para convertir a Colombia en un motor de desarrollo tecnológico en el país.
Precisamente, viceministra, hay preocupación de algunos programas, digamos, por ejemplo, como Ondas, que de pronto con esta de las regalías y haga una reestructuración que les termine bajando el presupuesto.
Estamos en un gobierno del cambio, en un gobierno de transición donde se está evaluando y se están revisando la historicidad de los programas como Ondas. Ondas es un programa estructural que ha beneficiado a más de 20.000 niños, jóvenes y adolescentes en Colombia, y es una de las prioridades del nuevo gobierno, es fortalecer la presencia de Ondas a nivel regional y también poder hacer una mayor inversión en materia de recursos económicos.
Vemos que a pesar de que ya se ha firmado la paz y eso, siguen habiendo muchas dificultades. ¿Cómo aporta la ciencia para que haya una paz consolidada en nuestro país?
Bueno, eso es una excelente pregunta. La ciencia debe convertirse en un proyecto de vida para todas las regiones del país, y esto se hace justamente generando un acercamiento del que el conocimiento no está aislado de las comunidades, que las comunidades están construyendo innovación y que la tecnología que se requiere para las grandes transformaciones sociales debe hacerse de una perspectiva intercultural donde todas y todos tengamos el derecho a participar.
Misa, ¿qué pueden esperar estos investigadores, estos semilleros de investigación de este gobierno?
Bueno, los semilleros y los investigadores son nuestra prioridad en el marco de este nuevo gobierno. Estamos revisando los mecanismos de participación de la comunidad científica en las convocatorias del ministerio y próximamente estaremos haciendo anuncios para fortalecer esa participación y generar mecanismos que permitan que sus conocimientos se materialicen en proyectos de transformación social en el país.
¿Cómo fue su paso por la universidad? Si me puede recordar, ¿qué fue lo que hizo?
Fue así una de las mejores experiencias de mi vida, porque aquí pude construir un conocimiento intercultural, pude acercarme a las comunidades, pude también entender y materializar lo que significa la internacionalización del conocimiento y el apoyo que las universidades hacen para que sus estudiantes se formen desde una perspectiva digna, con valores y ética social.
Bueno, oyentes, 12:14 y le doy las buenas tardes al editor económico Juan Carlos Leighton. Juan Carlos, anoche el gobierno presentó su proyecto de reforma laboral, una presentación que inició retrasada por la impuntualidad del presidente Gustavo Petro, pero hablemos además de eso de algunos de los puntos importantes y a destacar en esta reforma laboral.
Pues Juanita, buenos días, queridos oyentes, buenos días. Pues varios de los puntos que se han conocido de entrada pues de la presentación ayer de la erradicación de la reforma laboral tienen que ver pues con el tema de los recargos nocturnos, Juanita, y los de fin de semana. Se habla de pasar del recargo de 75% que se había estimado a un 100% dominicales y festivos. La jornada, que la jornada sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde y a partir de allí haya esos recargos nocturnos de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Contratos a término indefinido, se habla mucho en esta reforma, habla de acabar con los contratos que ellos llaman contratos basura, los contratos que digamos muchas veces, y en eso se ha cuestionado mucho el tema de que se generen digamos contratos que temporales, de servicios temporales, que muchas veces terminan siendo una especie de sofisma y buscan controlarlos. Formalizar el empleo, aumentar un dato interesante, Juanita, aumentar la licencia de paternidad a 12 semanas. Recordemos que hoy en día pues la licencia de materna es de 126 días, son unas 18 semanas, 4 meses y medio aproximadamente, y la meta es que el hombre tenga como un mayor derecho, digamos, a este beneficio, 12 semanas, eso serían como unos 3 meses aproximadamente. Igualdad salarial, pues que eso nadie lo discute, el hecho de que haya una equidad salarial. Hoy en día las mujeres son más afectadas y si son mujeres entonces les pagan menos por el mismo cargo y por la misma profesión en muchas entidades. Eso es importante. Y el hecho finalmente, dicen ellos, de fortalecer el empleo y formalizarlo. Ahí está la discusión, Juanita, porque es lo que han dicho entidades como la ANDI, gremios como la ANDI y FENALCO, en el sentido que hoy son 22 millones de personas trabajando más o menos en Colombia, unos 22 millones de empleos, pero de esos por lo menos unos 8 millones son formales, el resto son informales, y lo que ellos cuestionan es el riesgo de que a esos formales, a esos 8 millones de empleos que hay formales apenas, se les vaya a generar mayores recargas y digamos impuestos y demás que podrían generar, y con este tema de los recargos, el aumento en los recargos de los fines de semana, dominicales y festivos, entidades como FENALCO hablan de que el recargo sería aproximadamente de un 30 a un 35%, que eso no va a fortalecer el empleo, por el contrario, y tampoco va a reducir la informalidad, que recordemos que hoy en día en Colombia es del 58,1%, Juanita. Quiere decir que casi de cada 10 personas que trabajan en Colombia o que trabajamos en Colombia, unas 6 personas están en la informalidad, no tienen todas las garantías laborales. Y en el caso de Manizales, es de las tasas más bajas, pero sigue siendo muy alta, es el 35,3%. Esta es la discusión de lo que se tiene que plantear dentro de esta reforma que ya se empieza a discutir, que se radicó anoche a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, casi 4 horas después de que estaba previsto. La gente tuvo que esperar casi 4 horas para que llegara el presidente a plantear este tema de la reforma laboral, que como decimos, pues ya tiene varias discusiones, ya tiene varias inconformidades, varios cuestionamientos, cosas muy interesantes como el tema de la licencia, los contratos a término indefinido, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede de aquí en adelante ante el reclamo de los empresarios. Ellos dicen que recogieron unas 3.000 propuestas para presentar la reforma y que fueron unas 34 mesas de trabajo, y por lo tanto la ministra decía que estaba muy tranquila con este proyecto que se presentó anoche al Congreso.
Bueno, sobre este tema también escuchemos, Juan Carlos y oyentes, a Jaime Alberto Cabal. Él es el presidente de FENALCO a nivel nacional y esta mañana tuvo una entrevista en Caracol, en Noticias Caracol, y dijo esto acerca de la reforma laboral.
Pues después de haber visto ya la versión definitiva, amanecemos muy preocupados. igualmente muy inquietos con los altos costos laborales que se le vienen a los empresarios, pero especialmente a los pequeños y medianos, a los comerciantes, a los restaurantes, a los bares, a las empresas del sector turístico, de transporte, que son las que trabajamos en las horas de nocturnas y también los dominicales y festivos, que es donde está la carga de costos laborales de esta nueva reforma. La ministra de Trabajo destacó las propuestas que hemos hecho de los distintos gremios. Fenalco, por ejemplo, presentó un paquete de 10 propuestas integralmente, que muy pocas fueron acogidas, y también contribuyó con 2 documentos a hacer comentarios sobre los articulados versión 1, versión 2 y versión 3. O sea que sí hubo un trabajo técnico, pero lo que sí es cierto es que prácticamente hubo sola una reunión de concertación de 3 horas y media. Si para concertar el salario mínimo nos demoramos 3 semanas, imagínense para el tamaño de esta reforma laboral tan trascendente, tener solamente una reunión de concertación, pues eso no es concertación. Hubo algunos acuerdos que se hicieron durante las mesas técnicas, pero obviamente el grueso de la reforma no fue concertada. Pues digamos que acuerdos fundamentales de los principios, que fue un desarrollo de los principios constitucionales que consagran la equidad del acceso al trabajo de la mujer, e igualmente de los jóvenes, de los discapacitados, que eso es bastante justo y muy importante. Hubo, por ejemplo, acuerdos en lo que es el mejoramiento de las condiciones y dignificación del trabajo en el sector rural. Pero la gran mayoría de los artículos, especialmente relacionados con los costos, fueron líneas rojas tanto del gobierno como, en este caso, hablo por el gremio que represento, de Fenalco, que consideramos que no es prudente cargar de costos al país en un momento que necesita superar la tasa de desempleo. Porque hemos dicho que esta reforma está muy enfocada a beneficiar a los que hoy tienen trabajo, pero no está enfocada a buscarle el acceso a los desempleados y a los informales. Bueno, como he dicho, estos son los sectores más afectados: establecimientos de comercio, restaurantes, bares, empresas de entretenimiento, hoteles, transporte, empresas de vigilancia. ¿Por qué? Porque son las que trabajan de noche, los fines de semana y festivos. Uh-huh. Y el impacto de la reforma laboral con estos extracostos va a alcanzar inclusive hasta el 17%. Son cálculos que hemos hecho inclusive con FEDESarrollo. Eso quiere decir que la reducción de la jornada semanal de 48 a 47 horas sí tiene un impacto de 2%. El salario mínimo que tuvimos del 16 y la reforma laboral entre el 12 y el 17, dependiendo de este sector, sí, va a implicar costos superiores al 30-35% del 2023 respecto al 2022.
Bueno, oyentes, y ante este puente festivo que se viene ya este fin de semana, estas son las recomendaciones de parte del Gobierno Nacional, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
Bueno, como siempre, tener precaución antes de salir, acudir al numeral 767, acudir a las páginas del Invías, de la ANI, del Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, para conocer los estados de cierres. Estamos en orden invernal, hay que ser cuidadosos, hay que circular sin violar los límites de velocidad en las vías. Tenemos pavimentación con afectación del agua, que hace que el frenado sea más difícil, no consumir bebidas alcohólicas, tener los papeles al día del SOAT, la revisión técnico-mecánica, revisar el equipo de carretera, y tendremos presencia de policía en todos los puntos de peaje, que además sea la invitación para que los viajeros compren las tiqueteras para no tener dificultades al momento de paso de los peajes.
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, es viernes, ¿qué nos tiene para hoy?
Juanita, usted qué tan buena amazona es, ¿cómo se siente sobre un caballo?
Muy bien, Fernando. Yo le voy a contar una intimidad a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo le parece Dios que Dios. Yo aprendí a montar caballo desde los 2 años de edad?
Ah, maravilloso. O sea, es jineta experta.
Pues me siento cómoda. No puedo decir que experta, pero sí estoy cómoda.
Qué maravilla. Bueno, entonces a ir a la exposición a ver caballos hermosos este fin de semana. Yo iré por allá seguramente un buen rato. Bueno, no, ¿por qué le pregunto? Porque le quiero hablar justamente, a raíz de la exposición equina, de un libro que se titula Los caballos, pasión y enfermedad. Se trata de un libro de 300 y casi 350 páginas, ¿sí? del sacerdote Jaime Pinzón Medina, un sacerdote pues que a quien conocemos por su erudición, por su trabajo, constante colaborador del periódico, nos daba culazos todo el tiempo merecidos nosotros que los tenemos, pero él es un gran aficionado a los caballos. Entonces ha recogido en este libro anécdotas, literatura, cartas, explicaciones, tiene textos de utilidad desde cómo montar el caballo, cómo ensillarlo, cómo comprarlo, en qué fijarse, qué tipo de cuidados hay que tener con él. Bueno, una cantidad de cosas que es un libro que se vuelve muy ameno, además porque sabemos que el padre Pinzón tiene pues un rasgo característico maravilloso, y es que todo lo hace con muy fino humor, ¿sí? Es un rasgo típico de un humanista total. Entonces este libro, Los caballos, pasión y enfermedad, muy oportuno para este fin de semana de la exposición equina grado A en Manizales.
Supimos que...
Bueno, cerremos esta semana con Supimos. Fernando, cuéntenos qué tenemos, qué vamos a tener esta semana en el impreso, qué hemos sabido. Bueno, parece que Fernando, problemas con el micrófono.
Aquí está. Hola, no. Juanita, volvimos.
Regresamos, cuéntenos.
Hay tanto que contar de Supimos que ni sabe uno por dónde empezar. Por ejemplo, en Anserma, ¿sí? 96 de 100 puntos posibles obtuvo la Secretaría de Salud para ser certificada como la más eficiente del departamento en Anserma. Eso es importante porque está repitiendo, muestra que allí hay un aprendizaje clave para el manejo administrativo de los temas de salud, de lo que tanto se necesita por estos días. También le cuento de que el gobernador Luis Carlos Velázquez, ¿sí?, pues se fue a la estrategia de seguridad que se presentó esta semana y de la que usted dio cuenta aquí en el noticiero, ¿cierto? Y que se llama el Arcángel San Miguel. Resulta que quien lo antecedió en el uso de la palabra fue el comandante de policía José Arturo Sánchez, y se demoró tanto el comandante como unos 50 minutos que Luis Carlos Velázquez se acordó de sus épocas de conferencista y demás, y para despertar a los asistentes, en los que estaban uniformados, secretarios de gobierno, alcaldes y comunidad, pues los hizo levantar y preparó una actividad y para que se movieran, para que no se le durmieran a él mientras intervenía. Ahí lo tenemos pues como animador.
Bueno, yo le tengo a los oyentes uno recién salido y ocurrió en el programa ahorita de nuestros colegas, que es aquí en La Patria Radio, en el ritmo de La Negra Candela y compañía. Tuvieron como invitado a Carlos Alberto Arias, exsecretario del Deporte y aspirante a la Alcaldía de Manizales. Cuando se le preguntó, uno de nuestros colegas le preguntó acerca del proyecto del Coliseo Multipropósito para los Juegos Nacionales, él dijo que los medios de comunicación en ese entonces habían informado mal, que no era que él se hubiera equivocado al presentar el proyecto del Coliseo en la línea recreativa, sino que la presentó en esa bolsa porque en la línea de alto rendimiento, según dice él, no habían los recursos para realizar ese proyecto. Bueno, ahí está, oyente, se nos acabó el tiempo. Nos encontramos el lunes a las 7 de la mañana con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Les deseamos a todos ustedes un excelente puente festivo. Soy Juanita Donato, hasta luego.